Volvemos a Venezuela, vamos a charlar con Cristian Rebolledo. Cristian es rescatista, está trabajando en la zona de La Guaira. Hola Cristian, Nico Yacoy, equipo en Radio Nacional Argentina, buen día, gracias por atendernos.
Buen día, estimado, buen día a todos.
Cristian, ¿cómo es ahí la cosa? ¿Siguen trabajando?
Sí, sí. Bueno, primero que nada, déjame corregir, no soy rescatista. Yo soy un operador especial de seguridad de Estado, que bueno, que gracias a los conocimientos fue lo que me dio a localizar al cuerpo de mi hija y lamentablemente estoy en el área de los hechos desde el día cero, desde el día del terremoto, desde el 24 de junio. Principalmente bajé, porque yo no soy del estado de La Guaira, soy de la ciudad capital de Caracas, pero ahí vivía mi hija con su familia. Bajé principalmente con ellos, pero cuando vi una zona tan devastada como la vi en Caliente, una hora posterior al sismo, al terremoto, pues, wow, me inicié la labor de búsqueda de manera independiente, para encontrar a mi hija o poder encontrar a todos pues con vida. La labor de búsqueda duró desde el día cero exactamente 2 días. Al día 2, a pesar de que estaba buscando a mi hija, yo saqué muchas personas con vida, se sacaron personas con vida, familiares de otras personas, amigos cercanos de mi familia. Hasta que, bueno, logré lamentablemente, por una parte, encontrar el cuerpo sin vida de mi hija y de 2 de sus hijos.
Tremendo, tremendo, Cristian. Y qué impresionante que hayas seguido, ¿no es cierto?, con esta labor de nosotros, de buscar, ¿no es cierto?, y de ayudar.
Así es, así es. Encontré el cuerpo sin vida de mi hija y mis 2 nietos pequeños. Tomé la decisión de activar un equipo independiente que tengo para continuar las labores, tanto el resto de los familiares como el resto de personas que necesiten. Y así hemos estado hasta el día de hoy.
Cristian, y continúan en esa labor, independientemente de que algunos organismos internacionales han declarado, ¿no es cierto?, el fin de las búsquedas, etcétera. Esto es algo que ustedes siguen haciendo.
Sí, sí, señor. Lamentablemente, muchas personas, y ahí tengo que decirlo, porque eso hay que decirlo, fueron como por ir. Yo vengo, un ejemplo, ¿no? Yo vengo de El Salvador, pero como que vinieron fue a curiosear. Disculpen que lo diga así.
No, es que ha habido de todo, probablemente. Ha habido de todo.
Sí. Falta de autoridad local. Bueno. Pero en alta, ahorita, todos estos días después de tantos días, perdón, es que están empezando como a dar una respuesta. O sea, después de que murió tanta gente, cuando se pudo haber salvado muchas vidas, muchas.
Qué bárbaro.
El día de ayer se lograron sacar a 11 personas con vida y una sola fallecida de una de las estructuras colapsadas en el área de lo que se le llama Tanaguarena.
Ese dato,
muchas agrupaciones por ahí y con su aparataje decían que no habían personas con vida.
Por eso, ese dato me sorprende porque no lo teníamos, es auspicioso y además obliga a seguir la búsqueda, ¿no es cierto? 11 personas con vida.
Así es. Incluso la estructura principal donde yo estaba, donde estoy operando con mi equipo, muchos grupos llegaron con su aparataje, mira, no hay vida. Y yo, ahí hay vida. Incluso se hizo un túnel por lo que era el apartamento, el departamento de mí, que era de mi hija. Por ahí decidimos empezar a trabajar, a hacer un túnel para poder llegar a lo que era el vacío de lo que era la edificación. Porque las escaleras forman una especie de burbuja que pueden salvar personas, pueden dejarle oxígeno a personas y pueden durar hasta 15, 20 días según la cantidad de personas que estén ahí atrapadas. Mira, y logramos llegar a lo que era el tope de ese vacío y recibimos una corriente de aire tan fresca, tan limpia y tan abundante que de inmediato dijimos, aquí hay vida. Donde hay oxígeno hay vida. Mira, la gente de El Salvador no quiso, la gente de México no quiso, nuestra gente local no quiso. Le doy gracias al ejército, al grupo de rescate del ejército de España.
Mira.
Y la gente de Francia, que fueron los que confiaron en el equipo. Y con su aparataje, el aparataje sí marcaba señales de vida. Tres veces se hizo la prueba, tres veces se marcaba señales de vida. El comandante del ejército de España me dijo, sigan abriendo hasta el final, apuntalen bien. Vamos yo tenía una minicámara que con la que íbamos trabajando haciendo rastreo dentro de los espacios confinados. Uh-huh. Me aplica la visual con la minicámara, analizamos el video y tomamos una decisión. Vamos por ello, ahí hay gente viva.
Dios mío. Cuando decís había indicios de gente viva, la aparatología, ¿qué es? ¿Es alguna cámara, pero de calor, algo de esto? ¿O?
Utilizan una especie de sonar. Ajá. Que puede detectar los latidos del corazón a una distancia de 50 metros a la redonda.
Ah, muy claramente había vida. Entonces, sí, claro. Muy claro.
Ahí hay que hacer un silencio total en el área, que no rueden vehículos, que no caminen personas, porque cualquier mínimo ruido en esa área, en ese radio de 50 metros, pueden confundir uh-huh. al rescatista que esté operando con eso. Uh-huh.
Cristian, Cecilia Diwan te saluda. Primero destacar, ¿no?, este humanismo de los venezolanos, que más allá de los individualismos, siempre hombro a hombro se organizan entre ustedes para poder seguir avanzando. Contanos cómo son estos túneles que se están realizando para hacer los rescates. ¿Cómo construyen ustedes estos túneles para llegar entre los escombros a donde puede haber vida?
Ok, primero me disculpan por el tono porque estoy muy afónico de tanto pegar grito todos estos días.
Cristian, por Dios.
Y el polvero y el humo, y todavía hay incendios internos en las estructuras por cilindros de gas. Y bueno, estoy un poquito afónico.
Qué peligroso es, además.
Sí, sí, muy riesgoso. Incluso han salido muchos cuerpos calcinados, lamentablemente. Bueno, la estructura, cuando ocurre el terremoto, ocurrió un doble efecto, porque fue un doble terremoto lo que hubo. El primer movimiento se hace de este oeste, es el que realmente, según la posición de la edificación, es el que sacude y da un efecto como si fuese un latigazo. Y en menos de 5 segundos la estructura está completa. Esta estructura, se ocurre el primer efecto, se choca con el segundo efecto, que hace un efecto de medio giro como una especie de licuadora. Cuando la estructura cae una parte, placa sobre placa, losa sobre losa, efecto de dominó, se parte por la mitad y la otra parte quedó como en un efecto de licuadora. Lo que tenías antes, un ejemplo, que era la cocina, ya no estaba la cocina estaba en otra posición. Uh-huh. Eso nos permitió a nosotros estudiar el terreno, por lo menos en el departamento de mi hija, que fue por donde iniciamos la búsqueda, y nos permitía, junto con gatos de botella de 20 y 40 toneladas y listones de madera para ir sosteniendo al estilo mina, ¿sabes? Uh-huh. Íbamos abriendo, sacando escombros, haciendo lo que le llamamos una línea de vida de personas, sacando escombros, y vamos analizando dónde iba cuál era la parte más débil, cuál era la parte más resistente para poder penetrar. Y así vamos, cuando venimos a ver, tenemos todo un túnel hecho donde conectamos redes, conectamos con departamentos superiores, departamentos inferiores, las partes laterales, penetramos a lo que eran los pasillos de área común de lo que eran las edificaciones. Todo bien apuntalado, que eso es muy importante. Ahí no se puede, cuando se trabaja en la parte del apuntalamiento o la excavación, todo es a mano. Ahí se hace todo a mano porque estamos completamente arrastrándonos dentro del túnel. No es que te permita caminar ni gatearnos, estamos completamente rastreando acostado, porque es mínimo el acceso que uno se abre para poder ubicar, porque no es para sacar, es para ubicar y detectar cualquier vida. El que nosotros diseñamos fue un túnel de casi 10 metros, fue de 9 metros con 20.
Mira.
En línea recta, ahí, sí, ahí nos topamos con columnas, nos topamos con espacios débiles que nos hacían desviarnos, pero se logró hacer el trabajo, que es lo más importante. Cuando lo inspeccionó la gente del rescate de España y los franceses, se quedaron impresionados de verdad.
Nos cambias la mirada, nos cambias la mirada porque, bueno, todos estábamos un poco, ¿no es cierto? Ya el tiempo pasó y no pasó nada con esto.
Así es. Por eso es que tomamos la decisión de manera autónoma, bueno, vamos a activar el equipo nosotros y vamos a hacer las búsquedas nosotros. Rescatamos a los que faltan, a nuestros familiares, rescatamos a todo el que aparezca. Hoy no son nuestros familiares, son todos.
No, es admirable esto y el tiempo que estás poniendo, que es un tiempo que uno podría pensar en realidad también necesitas para conectarte con esto tremendo que te pasó, ¿no?
Sí, todavía muchas personas me dicen, no te he visto llorando, tienes que llorar, no hay tiempo, hay personas ahí con vida, ya le abriré el espacio al dolor, al corazón, y bueno, y lloraré, pero por ahora nos necesitan, hay gente allá adentro con vida todavía que
no. Esto no es una cosa que se dice y se hace, pero si encontrás la manera, o con ayuda de alguien, llorá mientras revolvés los escombros, ¿no es cierto? Que es una manera de hacer los dos procesos, juntos, y no sé si hay manera de sacarle algo positivo, pero digo, ¿no? Una manera de entregarlo, de alguna manera.
Yo digo que compañeros me dicen, compañeros que me conocen desde la muy vieja guardia, me dicen que bueno, hermano, yo sí te entiendo porque estudiamos juntos y simplemente te puedo decir, el entrenamiento sí funcionó.
Mira vos. Cristian, sobrevivientes del terremoto tenés, digo, gente de tu familia que haya sido afectada, pero que fue rescatada o que...
De mi familia, lamentablemente, ninguno. Perdí a todo. Perdí a mi hija, perdí a mis tres nietos, perdí a mi yerno. Perdí a cuatro sobrinos y tres hijos de los sobrinos.
Dios mío, Cristian, tremendo, y te agradezco enormemente este esfuerzo de charlar con nosotros, pero sobre todo el que estás haciendo para rescatar, ¿no es cierto? Gente que no será la de tu familia, pero de alguna manera está representada en ella, ¿no?
Mientras que hayan personas con vida, de verdad que estaremos hasta el final. Así nos intenten de desalojar, porque lo han intentado el mismo los gobiernos locales de desalojarnos. Antier de noche se acercó el alcalde de la región, que estaba desaparecido desde el primer momento.
No, pero frente a esto de ayer.
Sí, ahí no hay autoridad local, ahí no hay autoridad, lo digo con mucha responsabilidad. No está el gobernador, no está el alcalde. El secretario de Seguridad Ciudadana lo vi como dos días nada más y él estaba como que rescatando algo en su espacio, en un apartamento de él. Creo que lo rescató hoy, hasta el sol de hoy.
Qué tremendo.
Apareció de repente el alcalde diciendo que teníamos que desalojar, porque a partir del día siguiente se iban a comenzar el trabajo con la maquinaria. Tú no vas a pasar de máquina a toda esa estructura donde hay personas,
claro,
ahí todavía.
No, claro. Cristian, ¿de qué zona?
Mañana desalojo la fuerza. Comandante, mañana desalojo a este personal. El comandante se le plantó al alcalde y le dijo, con todo respeto, alcalde, no lo voy a hacer y no le voy a dar la orden a mi
zona. Cristian, ¿de qué zona puntualmente estás hablando, de La Guaira?
Eso es Caribe, lo que le llaman la OP. Eso son una serie de residencias comunales que de hace muchos años se había indicado que no se podían hacer de la manera que le hicieron tan grande, porque eso era espalda costera. Un relleno, por ahí pasaban hidrotubos. O sea, imagínate cuántos años duraron para poder secar eso, para entonces hacer edificaciones donde una torre se multiplica por 4 y 5 torres y de a 12 pisos. 8 departamentos por piso. Imagínate, saco una cuenta de 5 o 6 personas por departamento como familia. Imagínate cuántas personas nos murieron ahí.
Dios mío, Cristian, te agradezco un montón por la charla y te mando un abrazo grande.
Gracias, gracias. Muy agradecimiento al Grupo de Rescate Argentino de antemano. Ellos estuvieron operando y siguen operando en la parte oeste. Sí, en la parte oeste de la costa del estado de La Guaira, y han hecho un trabajo excepcional, de verdad.
Te mando un abrazo.
De los pocos que han trabajado y han hecho su trabajo con real ética, con real mano en el corazón, los argentinos, los españoles y los franceses. Muy agradecimiento.
Qué bárbaro. Abrazo grandote.
Igual, hermano. Saludos a todos por allá.
Cristian Rebolledo, que es voluntario, está trabajando en la zona de afectados de La Guaira, en Venezuela. OPE dijo puntualmente ese lugar. He perdido toda su familia. Sí. Toda su familia y sigue buscando.